Pues son las 8 puntos de la tarde del jueves 10 de octubre y esto significa que estamos en directo en el estudio José Couso de Quack FM. Esto es Los Jueves Milagro. Yo soy Iván Flashback y lo primero que voy a hacer es presentar, después de daros las buenas tardes a todos los que nos oís en directo y a todos los que descargáis los podcasts de nuestro programa, presentar a nuestros, a mis colaboradores, a los colaboradores del programa, a la gente que hace el programa Los Jueves Milagro. Javi Warhol está en el control, como siempre, buenas tardes. Y luego, como siempre, Oscar SR, Dani de Kid, nuestro doctor más maligno, Borja Lamas, y Jonathan Gómez, al que recuperamos después de pues un montón de programas, creo que este es el cuarto, los otros tres no había estado. Bienvenido, bienvenidos a todos, bienvenido especialmente a Jonathan.
Gracias, Reis. Ya era hora de volver.
La familia reunida toda, por fin.
Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Tenemos un montón de contenidos esta tarde, o sea que no vamos a perder tiempo. Como os decía hace un minuto, hoy es jueves, día 10 de octubre, y tal día como hoy, pues como siempre vamos a recordar pues algunas de las efemérides que ocurrieron otros años. Deciros que es el día número 283 de este año, que queda todavía quedan todavía 82 días para acabar este año horribilis. Recordar que en el año 41 se estrena la película Fantasía de Disney, en el año 79 en Japón se lanza al mercado el arcade Pac-Man de la compañía Namco, un juego pues mítico de los videojuegos, un videojuego mítico, y en el año 2006 la empresa Google, tal día como hoy, compra YouTube. Hay que recordar que tal día como hoy nacieron en el año 1924 Ed Wood, que es director de cine, en el año 41 Peter Coyote, que es actor, y en el año 51 Janet, que es cantante y también componente del grupo Picnic, que comenzó en los años 60. Nos dejaron tal día como hoy Jules Brigner y Orson Welles en el año 85, en el año 2004 Christopher Reeve, el mítico Superman, y en el año 2009 Luis Aguilé y su Chatunga. Y recordar que también que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, o sea que es nuestro día, y también es el Día contra la Pena de Muerte y el Día de la Cultura en Cuba. En el Santoral tenemos a Santo Tomás de Villanueva, o sea que, bueno, no sé si queréis comentar algo de estas efemérides.
Yo pensaba que Luis Aguilé estaba vivo.
¿En serio?
Sí, murió, estaba no, convencido.
No, el pobre se murió.
Hace poco, ¿no?
Bueno,
hace
en el 2009, años, acabo ¿no? de decirlo, ah, sí.
Es que a mí hay una serie de personajes que hoy en día ya dudo de si está muerto. Por ejemplo, el Fari.
Pensabas que estaba muerto cuando vivía, ¿no?
Porque el pobre.
Bueno, revisando hoy los fallecimientos, me encontré con Dana Elkar, que así el nombre no nos suena a ninguno, pero Dana Elkar es un actor estadounidense y era el jefe de MacGyver, el así MacGyver, era un tío calvo con la cara redonda, y yo sé si pensé que estaba vivo y se murió en el 2005.
Yo a mi hijo le pondría Dana también.
Dana Internacional, sí. Travelo total. Venga, pues sin más dilación, vamos ya con la actualidad, Javi. Pues la primera noticia de actualidad que tenemos es el secuestro virtual. Ahora hablaremos qué es esto de un secuestro virtual o no virtual, porque yo todavía no lo tengo muy claro, del grupo DeLorean en México. El grupo DeLorean que casualmente la semana pasada pues pinchábamos uno de sus temas más actuales, y esta semana, en el transcurso de esta semana, pues nos enteramos de que habían sido secuestrados. O sea que, a ver, desarrollad esta información.
Es que es difícil desarrollarla precisamente por el concepto de virtual, porque a pesar de que ellos han dicho en un comunicado que de virtual no tenía nada, yo sigo sin tenerlo claro, porque luego leías en los periódicos y siguen denominándolo virtual, es decir, que se les hace creer que están secuestrados a través del teléfono. O sea, en una primera llamada les hicieron cambiarse de hotel porque les dijeron que allí su seguridad no estaba garantizada. Los desplazaron como a otros hoteles, les mandaron comprar un teléfono de prepago en un 7-Eleven o en un Oxxo, que es lo mismo, y se supone que fue todo a través de llamadas a ellos y a los familiares en España.
Pero luego ellos en el comunicado de ayer daban a entender de que el secuestro había sido verdadero.
Real. Muy real y que lo habían pasado claro. Y que lo están pasando
bueno,
mal.
Bueno, es que yo creo que puede acabar convirtiéndose en algo real, aunque tú no veas a tus secuestradores. ¿Quién saldría de la habitación de un hotel si te dicen que te van a agujerear como a un colador?
Ya,
¿no?
Hombre. O sea, es un poco Black Mirror, así como de...
Es muy Black Mirror y muy para DeLorean también.
No sé, pero la cuestión es que han declarado que lo están pasando muy mal y que los secuestradores eran muy profesionales y que a nivel psicológico les machacaron bastante.
¿Te imaginas secuestrar a las blogueras por Twitter?
Ah, qué bien.
Hacerlas todas creer por Twitter que están secuestradas.
Hay una película que hizo un director que creo que se llama Pablo Maqueda, pero ahora no estoy muy seguro, en el experimento este de hacer una película en 24 horas, que va sobre eso, sobre una actriz que la secuestran y le hacen una serie de pruebas por Twitter. Buscar el nombre de la peli.
Joder, ya se lo podían hacer a Maya Montero, por ejemplo.
Pero claro, esto, ¿cómo viene siendo? ¿Te llaman y qué te dicen? Para tenerte atemorizado.
Pues que están en la habitación de al lado, ¿no? Claro. O que te están vigilando y que te pueden matar. Si tú sales de la habitación y no les das el dinero que te piden del rescate...
Ah, claro.
Pues te...
De hecho, la familia en España tenía el dinero ya. Habían negociado una rebaja de la cantidad que pedían y la familia ya había retirado el dinero a punto para pagarles.
Claro, es que yo entiendo que siendo...
A escote, ¿no? Digamos unos cuantos.
Son cuatro, ¿no? O cinco.
Sí, cuatro o cinco, sí.
Bueno, pues cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora del pueblo de Beade, un pueblo gobernado por un alcalde franquista y una explosión de una bomba que se ha producido pues esta semana. Atribuido de momento a Resistencia Galega, la bomba en cuestión era una olla a presión cargada de explosivos.
Cargada de pulpo.
De pulpo feira.
Era Fagor.
Pues no lo sé. Probablemente, sí.
¿Dónde había sido eso de la puta Fagor?
La de la maratón, la ¿no? De Los Ángeles.
Sí, sí, sí.
De Boston.
Comprada en MediaMart a plazos.
Sí.
MediaMart.
Hombre, así no se puede, ¿no? Da igual, o sea, un poco las ideas que tenga cada uno, que a lo mejor al final ha sido elegido democráticamente.
No, lo impuso Franco.
Pues entonces,
bueno, pero ha sido
reelegido. Pena de ponerle toda la batería.
Habrá sido reelegido desde entonces. No, pero bueno, es que es otro sinvergüenza de estos. Últimamente, que ya lo contábamos la semana pasada, todo este resurgir de la simbología facha y demás, este señor tiene una bandera preconstitucional en su despacho.
Bueno,
de la alcaldía,
bandera y un buzo de Franco y toda la parafernalia.
No, y además últimamente está saliendo mucho en televisión.
Y en el móvil le suena el Cara al Sol cuando ya...
Ah, sí. Lo puso en un reportaje.
Decía que cuando fue elegido Feijo, él lo celebró poniendo el himno anticonstitucional.
Muy bien, o sea, pues muy que, guay, muy y ahí bien. Sigue el señor.
Pero eso que lo haga en su casa y que lo ponga en el salón, que con la Virgen María, todo lo que quiera, pero hombre, en el ayuntamiento, por muchos años que lleve gobernando, ¿no?
Bueno, dicho esto, está muy feo que le exploten las cositas, ¿eh?
Bueno, pero un Black Mirror para que se follase un cerdo en YouTube sí que molaba, por ejemplo.
Eso tiene más gracia.
Black Mirror en Beade, me encantaría.
Y con una bandera republicana al cerdo. Que eso le jodería más que fuera un propio cerdo.
Estarían escandalizadas las vecinas, madre mía. Bueno, vamos a acabar la actualidad con la prohibición de la música en español en las fiestas de la Virgen del Rosario en Fuengirola, según el bando emitido por la alcaldesa Esperanza Oña, que, bueno, pertenece al Partido Popular.
Bueno, pero lo que se prohibían era la música que no fuese en español.
Sí, sí, claro.
Y además el reggaetón.
El reggaetón.
Se prohíbe la música que no sea en
español. O
sea. Está mal puesto en el...
Perdón.
Pero ella, ¿qué pasa? ¿Que lo entiende todo? ¿Solo entiende el suajili o...?
Sí.
Lo más gracioso de todo que leí en la noticia es que en el vídeo que sacó para la carrera electoral del 2007, la música de fondo
sí,
era
reggaetón que
y decía Fuengirola con ritmo propio.
No, pero han puesto multas a locales de Fuengirola por poner reggaetón y poner...
Reggaetón. In the town.
A
¿cómo se llamaba esta mujer?
Oña.
Espera.
No será Esperanza Coña, ¿no? Esperanza. No será Esperanza Coña.
Esperanza de Coña.
De todos modos, es que aparte de lo del tema del idioma, recalcan mucho que hay muchos otros estilos que no podrán ser pinchados. O sea,
la música funky,
música tradicional,
la
gótica, española,
la electrónica.
Pero mira, la rock deluxe tiene que ir a pinchar allí, ¿no?
Bueno, porque los queman vivos.
Todas las etiquetas de.
Pero entonces, ¿qué música van a poner? Porque incluso aunque pongan a Bisbal, también va a haber un momento.
Es que decían
de...
que Bisbal
¿dónde está
estaba
el. ¿Dónde está ahí el límite del reggaetón y el...
Bisbal está en un vacío legal.
No, pero todos estos artistas que están siempre con la fusión y con estas conachadas...
Bisbal, que se vaya de gira a México.
Ay, sí, que le hagan también un secuestro.
Pero virtual no, real.
A ver si se queda allí para siempre ya.
Qué malos sois.
Yeah,
ay, es que estamos de los rizos teñidos ya, hasta el coño un poquito. Venga, hablando de rizos, vamos con la música actual de hoy.
Pues sí.
Prepárala, Javi, por favor, porque vamos a estrenar la canción Royals, que es de una cantante
con
y compositora de Nueva Zelanda que se llama Lorde. Que supongo que se dirá así, Nueva Zelanda.
Qué
no tengo suena, ni idea. Porque,
sí. Oh, qué Lorde está.
Qué Lorde está, sí, sí. Y bueno, su primer EP, The Love Club, se publicó a finales del año 2012. Y la canción que vamos a escuchar hoy, Royals, ha conseguido buena acogida en su país natal. Y se ha convertido en número uno en el Billboard Hot.
En los Estados Unidos.
En los Estados Unidos, sí, consiguiendo el número uno. Es la primera cantante de Nueva Zelanda que consigue esta posición en estas clasificaciones americanas. O sea que si quieres, métemela ya, Javi, que estoy deseando. In the hotel room, we don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royal. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your. Ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be wrong. Royals. It's the one in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. Oh, oh, oh. We're better than we ever dreamed. Pues así suena Lorde y su canción Royals, que es pues hit en América.
Es como para follar, ¿no?
Hit con J en América. En la
sí,
Bilbao,
es muy
americana.
De Carmen Bihander.
Es un poco de me masturbo.
Del disco de Carmen Bihander.
Te parece sexy, Lorde.
¿Cómo sí, se llamaba ese recopilatorio, perdón?
Música para hacer el amor.
Ah, porque no me acordaba.
¿O cómo era?
101 canciones para hacer el amor,
sí,
¿no? Era.
Pero esto no era nada reggaetón.
No, reggaetón no, porque está prohibido por la alcaldesa de Fuengirola. Esperanza...
Gracias.
Oña.
Bueno, decir que de todas formas va a salir el disco de esta muchacha.
Sí.
Ya ha salido en Estados Unidos, creo, y va a salir en Europa pronto. Se llama Pura Heroína.
Aquí todavía no ha salido, porque yo lo he mirado hoy en el iTunes y todavía no ha salido. Tiene fecha prevista para el 28 de octubre y se llamará genéricamente Pure Heroine,
pues
si es que se dice así.
Ella es mona, ¿no?
Es mona, sí. Se parece un poco a Nicola Roberts de Las Girls Aloud, pero en morena.
Pensé que ibas a decir, se parece un poco a Nicolás Redondo.
Ay, me encantaría. Nicolás, ya.
Guapísima.
Pues yo, con el nombre del Lorde, la veo un poco a Nicolás. Sí.
Bueno, vamos con la entrevista ya. Mete la cinta, porfa. We'll be right back. Muy bien, pues seguimos aquí en directo en los Jueves Milagros. Son las 8:15 de la tarde de este 10 de octubre. Recordaros simplemente, ahora antes de hablar con Yeyo, que ya nos está esperando al teléfono, de que tenemos a vuestra disposición nuestras redes sociales para que nos dejéis ahí pues todas vuestras opiniones, comentarios, preguntas o cualquier sugerencia que se os ocurra. En facebook.com/losjuevesmilagro y en Twitter es la cuenta @juevesmilagro. Dicho esto, vamos a saludar ya a Yeyo, que le tenemos al teléfono. Buenas tardes, amiguito.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, encantado de hablar con vosotros.
Nosotros también. Bueno, para presentarte ante el gran público de los Jueves Milagro, decir que decir que te iniciaste muy jovencito, muy precozmente, a la edad de 8 años, como vocalista en Los Bebesones, y más tarde, a los 17, en el dúo Malcriados, después de lo cual emprendiste carrera en solitario, la cual llevas desarrollando ya unos cuantos años. Has vivido en Madrid y Barcelona, actuado, pues entre otros, en El Orgullo en Madrid varias veces. Y voy a destacar que en el año 2009 colaboras en el recopilatorio Mamita, un recopilatorio editado en México. Hoy México es como el protagonista del programa. Mm-hmm. Con la canción Miró la vida pasar, que es una versión de la canción de Fangoria, ¿no? Para empezar, me gustaría saber, tú que vienes de una familia, porque tu madre es artista también, tú que vienes de una familia de relacionada con la música, me gustaría saber qué diferencia hay entre pues la época en que a lo mejor tu madre se inició en esto de la actividad musical. Podemos decir que es Amparanoia, tu madre, que tuvo mucho éxito en los años 90 y que, bueno, sigue haciendo giras. Ahora nos contarás tú también un poco qué diferencia hay entre comenzar una carrera en los años 90, que a lo mejor estaba más limitado, era más difícil, no lo sé, tú ahora nos lo explicarás, y la actualidad, o desde hace pocos años, que es cuando vienes desarrollando tu actividad musical, y que hay muchos más medios o más libertad a la hora de poder pues utilizar internet o cualquier otra redes para publicitar o que la gente se entere de lo que haces.
Ah, pues bueno, lo primero, me ha encantado la mini biografía que has hecho para tus oyentes. Está muy bien, muy resumida.
Está sacada de yeyo.info. Todo el mundo que quiera visitar tu página, aquí la publicitamos también.
Exacto, me he hecho yeyo.info, la publiqué pues hace como una semana y media. Pues está nueva.
Además, no, una página completa con discografía, biografía, fotos y otro tipo de enlaces, que está muy guay.
Sí, pues bueno, yo respondiendo a tu pregunta, lo que te puedo contar es que, por ejemplo, mi madre se fue a Madrid a los 24 años, que da la casualidad que es a la edad a la que yo también me fui a Madrid con los temas de Yeyo grabados. Uh-huh. Y te puedo decir que Amparo fue tocando, montó su banda y la ficharon tocando en un bar. O sea, eran otros tiempos, las discográficas sí que fichaban a artistas nuevos, artistas emergentes. Y el otro día justo también lo estaba contestando en una entrevista, que me decían que cómo afectaba la crisis a la industria musical. Y yo creo que sobre todo lo que más afecta pues es eso, que las discográficas no se atreven a lanzar a tanta gente nueva, sino que van más a lo seguro, a lo que saben que va a vender y a lo que saben que ya tienen una trayectoria hecha. Es mi impresión. Yo he estado viviendo unos años en Madrid, no he parado de cantar en un montón de sitios y a mí no me ha fichado ningún cazatalentos. Entonces, pues bueno, te puedo decir que en ese sentido, hace unos años, pues a mi madre, como a otras bandas, otros grupos, artistas, sí que les pasó. Uh-huh. A mí no. Pero yo tengo pues lo que tenemos muchísimos cantantes a día de hoy, que es la autoproducción y internet, las redes sociales, que para mí es lo que me lo han dado todo. Yo las controlo todas, las llevo, las actualizo, porque aparte de que es necesario por trabajo, me gusta hacerlo. Y pues eso, cuando salió, por ejemplo, mi madre, eso lo que comentabas, hace años, pues no había ninguna red social. Toda la promoción se hacía por medio de lo que era radio, televisión y prensa. Y ahora, pues sí, las maneras han cambiado y afortunadamente es la manera en la que tengo yo de enseñar mi trabajo.
Venga, pues te dejo ya con mis colaboradores, que tienen cositas que preguntarte.
Venga, a ver.
Vamos con Borja, nuestro doctor más maligno, o sea que tengo mucho cuidado.
Hola, Borja.
Hola, Yeyo, buenas tardes.
Hola. Yo
quería preguntarte esta semana, no sé si has leído en El País, que ha salido un reportaje que hablaba sobre la decadencia de la ciudad culturalmente y de ocio. Uh-huh. Por la noche y tal. Y yo quería preguntarte, como tú has actuado varias veces en el Orgullo Gay de Madrid, si has notado
en cierta manera también ese tipo de decadencia que se dice que ha venido produciéndose año tras año en el orgullo gay por parte del Ayuntamiento de Madrid, que cada vez lo quiere cortar más las alas, etcétera. Si tú has notado cambios a peor en cada una de las ediciones que has actuado.
Pues mira, yo mi experiencia en el Orgullo Gay de Madrid, llevo haciéndolo 3 años y ha sido siempre muy buena. Te cuento que el primer año yo actué en el escenario de Plaza España, era el escenario más grande, yo acababa justo de llegar a Madrid y pues canté muy muy prontito, era a las 7 de la tarde y bueno, había poca afluencia de gente. Al segundo año repetí en Plaza España y me pusieron mejor horario, la plaza estaba a tope y para mí fue uno de los, bueno, de las mejores actuaciones del 2012. Y ese año estaba, pues como siempre, la polémica de qué escenarios iban a dejar que tuvieran actuaciones y qué escenarios no iban a dejar. Y a última hora, antes de irme a cantar a Plaza España, me llamaron que también habían dado permiso para actuar en Chueca. Entonces yo ese año repetí la actuación en la Plaza de Chueca. Ajá. Eso fue hace 2 años. Y este último año, el escenario de Plaza España, con el cambio de recorrido de la manifestación, desapareció y me pusieron en Chueca. Entonces yo, como siempre he estado en ese escenario, tampoco te puedo decir cómo he visto yo el nivel de decadencia de lo que es el orgullo en sí, porque siempre he estado en buen escenario, pues mira, por unas circunstancias o por otras, tampoco sé exactamente por qué, porque yo soy un artista que no tiene disco, y bueno, he estado ahí.
Venga, pues.
Pero sí que es verdad que todos los años hay siempre mucho lío, hay mucha especulación con qué va a pasar, qué no va a pasar, y todo el mundo, claro, lo que son quejas, porque cada año quieren limitarlo, cortarlo más y que la visibilidad sea menor. Y, bueno, creo que el hecho de cambiar el recorrido de este año pues es un ejemplo de ello.
Sí. Vamos con Jonathan entonces.
Hola, Yeyo, ¿qué tal?
Buenas
Hola. Tardes. Mira, yo he consultado yeyo.info, que está muy bien la página. Así que
¿te ha gustado?
Enhorabuena, sí, estaba súper completa, la biografía, todo perfecto. Y nada, y bueno, después de ver los vídeos, claro, me ha quedado claro que para ti lo que es el estilismo, tienes un estilismo muy definido. Entonces, ¿nos podrías decir en quién te inspiras o quién es tu punto de referencia, así como para, o de repente pillas lo que sea y te lo pones?
Dios, bueno, o sea, me gusta la moda, ¿vale? Pero tampoco ni lo sigo ni soy muy de tendencias ni nada de eso. Te diré que para los vídeos pues casi siempre he trabajado con estilistas, entonces siempre se han encargado ellos, porque no es algo que yo tampoco pueda decidir para que cada ocasión. Y lo que sí que me encargo yo es de la ropa que llevo en el directo, y en el directo pues la verdad voy cambiando, me pongo un poco lo que me apetece. Este verano me apetecía ir con americanas y fui con americana, pero el año pasado fui más sport.
Y con shorts, ¿no? Porque he visto que el momento shorts te encanta.
El momento shorts ya lo he dejado solo para los vídeos ya en directo.
Le gusta enseñar a Yeyo.
Qué pena, porque tienes unas piernas bien bonitas,
¿eh? Sí, de unas piernas bonitas. A mí me gustan mucho mis piernas, pero bueno, no sé por qué, ya no las enseño en directo. Vaya. El que quiera verlas, que las busque en los vídeos. Pero muchas gracias por lo de las piernas.
O en los bares.
en los vídeos de los bares, claro, tiene razón Jonathan. Vamos con Oscar SR.
Hola, Yeyo, ¿qué tal?
Hola, Oscar.
Bueno, decir que tu última canción, bueno, la que vas a promocionar ahora, se llama Mexicano, la hemos escuchado, nos encanta, pero yo...
La escucharemos ahora después de la entrevista, la canción.
Sí, la verdad me ha sido inevitable acordarme de Adiós mi corazón y que te den por ahí. Entonces, ¿qué ocurre con México? Que no sea exclusivamente entre tu madre y tú este paralelismo.
Pues es una cosa muy curiosa lo que nos pasa con México, porque la relación que tiene con mi madre con México viene de hace muchos años. La mía es más reciente, la verdad. Yo he tenido la suerte de poder acompañarla allí en concierto y a giras de a su grupo. Pero también dio la casualidad de que yo, al empezar con mi proyecto de Yeyo, es que es increíble el nivel, o sea, el número de mexicanos que me escriben, que se interesan por, uh-huh, por mi carrera. O sea, he sentido más apoyo por parte de México que de España, sobre todo en los primeros años. Uh-huh. Es una cosa muy curiosa que me llamó mucho la atención. Entonces yo ya estaba metido en esa cultura mexicana, siempre la hemos respirado mucho en mi casa, en el, uh-huh, arte, en la música, en los viajes que hemos hecho allí. Y pues tampoco tiene nada que ver con lo de mi madre. Ya te digo que también son momentos muy diferentes, en años muy, uh-huh, también muy con mucha diferencia de tiempo, pero pues eso, ya me he liado y no sé qué te estoy diciendo.
Nada, lo de, o sea, lo de México, lo de México, me surge otra pregunta, y es si a lo mejor es un guiño comercial, ¿no? Ya agradeciendo tanto apoyo.
Pues, no, o sea, eso del guiño comercial no sé en qué sentido tomármelo tampoco.
No negativo.
No, porque te digo que esa canción la compuse hace tiempo. El mexicano tiene como 2 años que lleva ya escrita. Y siempre que cuando la gente la escuchaba me decía que era una de las mejores canciones que tenía, pero yo siempre la estaba reservando para el álbum, así que por eso he tardado en presentarla. Ajá. Y no la he presentado antes.
Venga, pues vamos con Dani de Kid, que también seguramente tu amiguito te querrá preguntar algo.
Yo no te quiero preguntar nada, nada te voy a preguntar. Escucha,
a ver, Dani, no tan malo.
Ya que estamos hablando de mexicano, hay que decir que es el single de presentación de lo que será tu primer LP, tu primer, ajá, disco, que saldrá al mercado. Y bueno, te iba a preguntar sobre la autoedición y la autoproducción y todas estas cosas de las que ya hablamos. Entonces, cuéntanos un poco sobre ese disco y sobre los más de 10.000 visionados que lleva el videoclip de mexicano en YouTube ya, en menos de una semana.
Sí, la verdad, estoy súper contento. Es el vídeo que mejor acogida en tan poco tiempo ha tenido de todos los que he sacado hasta el momento. Bueno, también señalar que Mexicano fue con la canción que gané este año el FEA, uh-huh, y el single salió en julio, o sea que ya llevaba varios meses escuchándose la canción, y el vídeo había bastante expectación a la hora del estreno. Y bueno, en ese sentido estoy súper contento. O sea, es algo no inexplicable, pero sí, como a día de hoy no, yo no vendo discos, pues supongo que la manera de ver de qué manera te sigue la gente, pues es así. Creo que había ganas y bueno, ahí están los datos. Estoy súper contento con el estreno de este vídeo y con el resultado final de este vídeo.
Mira, dijiste en Facebook que ibas a dar una sorpresa si se sobrepasaba esa cifra en menos de una semana. Sí. Adelántanos algo, ¿no? Sí.
No, claro que lo adelanto a vosotros. Voy a poner la canción para que la gente se la descargue gratis. Se la voy a regalar a todo el que se la quiera descargar.
Qué guay, muy bien.
Bueno, hay que decir también a nuestros oyentes que el videoclip de esta canción, de este primer single, adelanto de lo que será tu próximo álbum, que ahora hablaremos de él, fue rodado aquí en Coruña con la productora Edita que te edita. Me gustaría que nos comentaras muy brevemente, por favor, cómo fue la experiencia de rodar aquí el vídeo con la productora de Coruña, bueno, con Dani, que hizo la producción del vídeo, en fin, que nos cuentes un poquito así por encima, en un minuto, rápidamente, cómo fue la experiencia de hacer aquí el videoclip.
Bueno, pues lo primero, agradecer y mandar un beso a todo el mundo que estuvo en La Coruña con nosotros desde que llegamos hasta que nos fuimos. Se portaron increíble y la experiencia fue inmejorable. Muy bien, la cuestión era que Edgar, un chico de la productora, había estado en una fiesta en Madrid que yo canté, y él me vio. Y no sé cómo se lo comentó a Dani me lo comentó a mí, me hizo llegar el material de ellos, a mí me gustó, y lo organizaron todo súper bien, el guión, las localizaciones, fue muy cómodo de grabar y de verdad que lo recomiendo a todo el mundo porque son todos un equipo encantador y yo estoy encantado con el resultado final, o sea, muy pro y muy bien, muy bien.
Bueno, y ya para terminar, pues estás preparando tu primer disco, tu primer LP, que me gusta decir a mí, un LP completo, supongo que con 10 o 12 canciones. ¿Y estás en fase de qué? ¿De grabación, de producción, de mezcla?
Pues mira, sí, el álbum va a tener 12 canciones. Yo creo que va a salir enero 2014, porque justo la semana pasada he estado, entre otras cosas, con mi productor trabajando en Málaga.
¿Formato físico, digital o ambos?
Ambos. Lo voy a fabricar, va a ser ambos. Porque hasta ahora yo he venido sacándolo todo en digital, todos mis singles, pero este ya lo, pues estoy trabajando también en el diseño, y lo quiero fabricar. Y el disco está grabado entero, porque las bases se están arreglando, pero ya estaban también, dentro de lo que cabe, hechas. Lo que sí que hemos hecho es todo un trabajo nuevo de voces. Se regrabaron todas las voces este año aquí en Barcelona. Entonces mi productor está atabalado con todos los coros y con todo lo que hay que mezclar, pero va muy bien, lleva buen ritmo, nos falta poco, Y yo pensaba que para este año, pero viendo ya las fechas que estamos, es que en un mes, dos meses no me va a dar tiempo, y ya para, o sea, enero 2014 ya...
Sí, además las Navidades es una época que hay mucha saturación de ediciones de discos, ¿no? Quizá. Mira, pues...
Sí, que como faltan cosas por hacer, aunque no sean ya solo a nivel musical, pero sí que faltan muchas más cosas por preparar y preparar el lanzamiento, que dentro de mis posibilidades, que soy un artista, que todo me lo hago, me lo autoproduzco, yo lo superviso todo, lo que sale, lo que no sale, pues para poder currarlo bien y que haya un poquito de ruido con el lanzamiento, prefiero darme un poco de tiempo, pero sí, enero.
Ok, enero, pues 2014, nos apuntamos enero del 2014 para el EP completo de Yello. Y ahora sí, para terminar, no sé si te lo ha contado Iñekiz, pero bueno, aquí en esta sección el invitado que tenemos cada semana deja una pregunta para el invitado de la semana siguiente. En este caso, la pregunta que te ha tocado es la que nos ha dejado Marta Belenguer, la actriz que estuvo la semana pasada en Coruña, pues representando una obra de teatro con Anabel Alonso, y nos dejó para ti la pregunta: ¿cuál es tu plato favorito?
¿Cuál es mi plato preferido?
Así de original, favorito? Sí.
Pues tengo muchos platos preferidos, pero mi madre hace unas albóndigas que se te cae todo.
Pelotitas, meatballs.
Pelotitas.
Siempre pelotitas de por medio. Mira, ¿y qué pregunta nos dejas tú para el invitado o invitada de la semana que viene?
Mira, ¿y qué pregunta te voy a dejar yo? Pues te voy a decir que le quiero preguntar a esta persona... No tengo ni idea. Tampoco no,
cualquier cosa vale. Tú fíjate, Marta, la pregunta que nos dejó. O sea, que cualquier cosa vale.
Vale, pues vamos a preguntar con quién va a pasar la... ¿Dónde va a pasar las Navidades este año?
¿Dónde va a pasar las Navidades este año?
Muy bien.
Venga, pues también. Muy original. Nos apuntamos.
Qué maravilloso.
Nos apuntamos. Te despedimos. Muchas gracias por pues eso, cedernos 15 minutitos de tu tiempo para hablar de tu trabajo. Te mandamos un beso fuerte, esperamos la edición de SLP para enero del 2014 y nos despedimos pues escuchando tu último éxito, que es este mexicano Quiero Ser, ¿no?
Muy bien.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, encantado, ha sido un placer, que conste que os sigo en Twitter desde el programa número 1.
Muy bien.
Que estaba ya deseando hablar con todos vosotros y os mando mucho ánimo, mucha fuerza. Y
venga, bien. Igualmente para ti, que vaya todo muy bien, un besito, gracias.
Chao.
Chao. Chao. Con el hermoso y bello Greco. Me gustaría ser mexicano. Llevar bigote está bien padre, hermano. Ir a un concierto en un gran estadio, todos sudando, empujarnos con descaro. Viva México, cabrones. Una serpiente que me come. Dame un poco de tequila. De dónde soy, con el trago se me olvida.
Venga, pues así de bien suena Mexicano, Quiero Ser, de Yello, como anticipo de su álbum que saldrá, nos ha dicho, en enero de 2014. Y nos vamos rápidamente, porque ya vamos mal de tiempo, como siempre, a nuestra sección de cine y televisión. Sí, sí, muy bien Dinastía, siempre de fondo en esta sección. Pues vamos a empezar hablando en cine y televisión, de cine y de la última película de Alfonso Cuarón, protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney, que se llama Gravity, que se ha estrenado en los cines el viernes pasado. Ha tenido muy buena acogida y como algunos de los milagreros que estamos aquí concentrados haciendo el programa en directo, pues han ido a verla, vamos a comentarla. O sea que cualquiera de vosotros, Borja o Óscar...
Oye, pues Alfonso Cuarón, otra nota mexicana. En el,
es que hoy es el programa de México, lo he dicho.
Pienso, sí,
qué curioso.
Sí. Vamos a terminar.
Son casualidades tequila. Todos.
Vamos a terminar con el José Cuervo aquí encima de la mesa.
Oye, ojalá.
Y unos nachos.
Venga, Háblanos de la peli.
De Gravity, sí. Pues que está muy bien.
La recomiendas.
Está muy bonita.
Cuéntanos un poco de qué va la película rápidamente.
Sin hacer spoilers.
Eso.
Mm-hmm. Puedo hacer spoilers y que la gente se desenchufe los cascos.
Pero es que eso implicaría que yo me los tendría que quitar también.
Vale, bien, entonces no. Mm-hmm. Pues sí. Es una peli muy entretenida, que estás en tensión los 90 minutos que dura. Desde el minuto 1 hasta el último están pasando cosas y una acción trepidante. Uh-huh. Y unos efectos especiales tremendos. Y yo, que no estoy muy acostumbrado a ver este tipo de películas, pues la verdad es que lo disfruté como un enano.
¿Y Sandra Bullock lo hace igual de mal que siempre o mejora?
Lo hace igual que siempre.
Es como mis agentes especial en el espacio.
Ay, por favor.
Pero, lo que me por claro, ver, girando por ahí.
Es que yo tengo mucha manía a Sandra Bullock.
Pues no, yo creo que se puede llevar un Oscar.
Incluso.
¿Tú crees?
Yo creo que un Oscar SR se puede llevar.
A casa.
Pero si no se la ve casi.
¿Cómo que no se la ve?
Quiero decir.
Se la ve y es muy expresiva con su cara llena de Botox.
Oh, Dios mío.
Pero en serio.
No lleva el buzo de.
Sí, claro, por eso digo que casi no se la ve.
Tiene el mentón como muy limado ya, ¿no? Así como sí, muy afilada sí, y tal. Sí. Y luego en la nariz tiene la típica grieta así que tienes como.
Pero es un poco la
pero eso
rueda,
es por la gravedad.
¿No? Hoyuelo. Es que la ves súper de cerca.
Dentro de poco la van a poner a anunciar productos de Margaret Astor para mujeres de 50, como hace esta de Revenge, ¿cómo se llama? Madeleine Stone. Que sale diciendo, ay, no tengo ninguna arruga. Efectivamente, está hinchada como un globo del Botox. Entonces es imposible que tenga alguna arruga.
Yo creo que le van a poner a vender margarina.
Margarita.
Sí.
Margarita Landy.
Es un poco la Belén Rueda estadounidense.
Sí,
¿no?
Y el personaje de George Clooney es horrendo.
Sí.
Pero entonces, mola, ¿hay que ir a verlo por los efectos o...?
Hay que ir a verla porque es una peli que desde que entras hasta que te vas no paras de estar en tensión. Y consigue crear, desde mi punto de vista, consigue crear de manera muy veraz la sensación de falta de oxígeno y de ingravidez.
Sí.
En el sentido de que en la ingravidez no puedes controlar el movimiento. Entonces, si tú recibes un golpe, entras en una inercia que no puedes parar.
Y
vas abocado a tu destino.
Vale. Pues nada.
Venga,
qué
pues,
tensión.
Sí, sí. Pues vamos a hablar también en esta sección de esta nueva moda que se está poniendo ahora de moda, valga la redundancia, de convertir películas clásicas en series. Es el caso de Esta casa es una ruina, película de éxito de los años 80 con
Tom Hanks
y Shelley Long.
La de Cheers.
Sí, El exorcista o Fargo de los hermanos Coen, que próximamente parece que se van a convertir en series de televisión. ¿Qué os parece esta idea?
A mí muy bien.
A mí mal.
Hombre, esta casa es una ruina como serie, es un poco, ¿no?
Es un poco la casa vecina,
claro. Tipo los Roper.
Bueno, no, en este caso la casa estaba estropeada.
Se iba cayendo poco a poco.
Claro, sí. No los vecinos.
¿Por qué
claro,
te parece mal de aquí?
Porque me parece como un signo de debilidad por parte de
los guionistas.
De los que hacen series, efectivamente, porque es como si ya se hubiese acabado la creatividad y empiezan a recurrir a estos remakes que, a ver, pueden dar lugar a series maravillosas. Pero en principio me parece eso, me parece como... Como si ya se hubiese acabado la originalidad.
Ya, sí, eso es cierto. Pero a mí, sin embargo, me encanta porque si eres... porque engancha a la gente que fue fan en su día de estas películas y es ver, tener interés por ver qué tipo de giro le pueden dar al guión y al argumento para convertirlo en otro producto creativo. Como, por ejemplo, sucedió con lo de Norman Bates, la serie basada en el adolescente Norman Bates. Que a mí me hace mucha gracia ese tipo de cosas. Tomar como referencia algo que ya existe para darle una vuelta de tuerca.
Pero tienen que hacerlo muy bien para que no quede cutre, ¿no? Al
claro,
final,
eso todo, hija mía.
Ya, hija, pero a lo mejor si nos cogen a lo mejor los protagonistas o la trama claro, al final no se desenvuelve de una manera. Bueno, la peli al final son 90 minutos que te cuentan, pues sí, que se mezcla la casa y todo lo que tú quieras, pero claro, y además que luego nos van a decir
claro,
en plan cuando la tengan ya hecha.
No, es que es muy difícil la adaptación. Fargo a lo mejor te daría para una temporada, pero que, o sea,
ya,
que hace resuelto el caso.
Fargo sí, porque es un poco, no sé, pues sí,
la Twin Peaks.
Pero entonces sí, era como lo de este programa que echan en Neox o tal, que es como de ay, coño.
De la reforma.
La reforma. ¿No?
Ay, es,
en plan
es verdad, ya la hay, la serie.
Niños, en tres días hacemos la casa. Pum, pum.
Ay, pues que nos la hagan a nosotros.
En fin, habrá que ver qué es lo que hacen con cada una de ellas.
Venga, pasamos de sección y nos vamos a recuperar el anuncio clásico que ya nos lo mete Javi. enterito y completito para que nos enteremos de todos los pequeños detalles de la publicidad de los años 70.
¿Cocino yo?
¡Qué fregado! ¡Qué fregado!
Tranquila, mujer, que con Scotch Brite tú ya sabes que no hay problema. Scotch Brite arranca la suciedad limpiamente y dura mucho, si tú lo sabes.
Ya está.
Es que yo no puedo estar sin él.
Scotch Brite, yo no puedo estar sin él.
Y estrenamos sección con esta nueva sintonía.
¡Qué guay! Perlones.
Perlones ensangrentados con Carlos Berlanga cantando, la que me encanta, es la versión demo de la canción, para hablar de una perla de la semana. Como cada semana hay perlas por ahí sueltas por el mundo, de Majórica y de otras.
Y de Huelva.
Y de Huelva, claro. Pues esta semana vamos a recuperar una perlita que nos ha dejado Mariló Montero, que esta mujer es como experta en perlas, uh-huh, y no precisamente de joyería, sino en perlas informativas, porque tiene la facilidad estupenda de, no sé, de tergiversar y de ver el mundo al revés, o ver el mundo según Mariló Montero. Esta semana nos ha sorprendido diciendo que Santiago de Compostela tiene que asumir con cierta vergüenza que uno de sus vecinos es un asesino, por el caso de la niña china, ¿no?
Sí.
¿Qué os parece esta mujer, esta perla de Mariló?
Un percal más que una perla.
Pues tendremos que hacer percales ensangrentados, entonces.
Pues sí.
Es que, o sea, toda la frase es patético. O sea, Santiago, ¿qué es Santiago? El pueblo, el
ayuntamiento. ¿Pero por qué tiende a generalizar esta mujer?
Asumir vergüenza, hablar de vecinos, asesino, no sé,
es como
una cosa
España,
como tan...
De,
¿qué dices?
Acusar y malmeter y la vergüenza.
Esta mujer busca el titular constantemente para ganar audiencia.
Pero,
claro.
Joder, a costa de que es que se está cubriendo de mierda. Hace dos días decía que si no sé qué, el cuerpo de Asunta...
Que estaba blandito.
A ver, en general toda la cobertura que están haciendo de ese caso, ahora ya se pasó un poco, pero estaba siendo... A mí me recordó como a lo de las niñas de Alcácer. Pero ¿y cómo estaba colocado? ¿En qué posición el cuerpo? ¿Y cómo...?
Amarillismo total.
Eso lo deberían de prohibir ya, porque al final no lleva a ningún lado.
Esta es una borde, Mariló Montero es una borde.
Pero, ¿y tendrá mucha audiencia en realidad ella? En datos...
Yo creo que ahora mismo por la mañana le gana Espejo Público y Ana Rosa Quintana, que también
y con fuerza,
son otro tanto de lo mismo. Pero bueno, el programa cuando empezó, el de las mañanas de Televisión Española, a mí me parecía original, por lo menos, y un poco más blanco que este amarillismo que está viviendo ahora.
Y su ex marido, Carlos Herrero, ha soltado también otra perla.
¿Otra?
Llamando Choni de izquierdas a Almudena Grandes.
Ay, mi madre.
Ay, madre.
Bueno, la recuperaremos la semana que viene, en todo caso. Vamos ahora a recuperar una sección que no hacíamos desde hace un montón de tiempo, que es nuestra sección Misterios sin resolver. Un hombre aparece muerto en la bañera de su casa apuñalado, vestido de mujer. Tomás Milia Méndez, farmacéutico de 72 años y hermano del alcalde socialista de Carballeda, Luis Milia, fue encontrado el pasado día 6 de octubre de madrugada en su domicilio en extrañas circunstancias. Ha sido detenido un joven rumano, qué raro, de 19 años que ha pasado a disposición judicial. No tenemos más detalles, pues la juez del caso ha decretado el secreto de sumario.
¡Qué morbo!
Bueno, Javi está sembrado hoy, chico.
Mira, ¿y cómo iba vestido?
A ver, que os veo un poco
de mujer. Vestido de mujer en la bañera.
Con minifalda.
Pues, llevaba braguitas.
O con traje de chaqueta.
O era tanga.
Llevaba el tanga como Miley Cyrus, al revés.
Pobre madre.
Seguro que estaba haciendo en el pasillo de su casa algún rollo de imitando a, no sé, a Isabel Pantoja o algo.
A la señora Dufay.
Aparte del susodicho que falleció en la bañera, como Carmina, y el rumano, apareció en escena un venezolano que dice estar casado con él desde hace 3 años, pero que no se llevaban ya, porque chocaban mucho sus caracteres.
Toda Sudamérica metida en casa de este ex farmacéutico jubilado.
Y que decía el vecindario que tenía...
Está sembrando bien, madre de Dios.
Decía el vecindario que tenía muchas visitas de gente joven y poco recomendable.
Seguro que eran latinoamericanos y rumanos, ¿no?
y mexicanos.
De los hay que cortarles las manos y deportarlos a su país cuando cometen un crimen, según la Colombo.
Hasta ahora nadie es culpable ni ha sido juzgado.
No, ya.
Puede ser la vecina de al lado, que es una
Simplemente estamos diciendo
eso.
Han detenido a este chico.
Corme.
Yo he dicho casualmente rumano, pero es una casualidad en el, de la geografía.
De la
yo
vida.
Os digo una cosa. Rumanía debería sentir vergüenza porque uno de sus vecinos es un asesino. Toda Rumanía.
Te noto oxidada.
Marilo.
Venga, métenos el corrillo, Javi, que nos queda muy poquito tiempo. Venga, entremos de lleno en el corrillo, como siempre, con nuestras chicas de oro maravillosas. Y empezamos hablando de Mia Farrow, que nos ha sugerido esta semana que su hijo Ronan es hijo de Frank Sinatra y no de Woody Allen.
Otra
que tiene esto, ¿cómo se llama aquí? Los pómulos estos, puestos así.
El ácido hialurónico.
Totalmente, este es vamos.
Exceso. Como la caja de cereales, ¿no?
De
es la sugerencia de presentación.
Sí.
Nos sugiere.
Pero mira, está con tantos hijos que tiene al final, porque ¿cuántos son que adoptaron ahí?
Y todos liados con Woody Allen.
Y todos tuvieron relaciones, Woody Allen se los pasó por la piel.
No sé, pero este chico sí que se parece.
Se parece mogollón.
A Francis Sinatra, sí.
Lo que pasa es que este chico, ¿cuántos años tiene? Tendrá 30 y pico, ¿no?
Pues 40 ya, o así.
¿Y qué busca? Bueno, ella estuvo casada con Frank Sinatra entre el año 65 al 67, ¿puede ser?
Tampoco.
Sí, dos años
solo. Cuando la semilla del diablo fue ese mismo
año que Frank Sinatra la broncó bastante cuando la vio con el pelo corto.
Ahí estaba guapísima.
Sí. Machismo total.
De Vidal Sassoon.
Bueno, ¿y por qué hace estas declaraciones esta mujer a estas alturas de su vida?
Pues por tocar un poco las bobis.
Porque no está haciendo ningún trabajo ni nada relevante, ¿no? Como para tener publicidad.
Por desbancar a Miley Cyrus.
Ah, muy bien. Pues me parece.
¿Qué te puede hacer?
No, por joder, un poquito a Woody Allen antes de que...
No puede hacer twerking.
Venga, más corrillo. David y Victoria malvenden el Buckingham Palace por 14 millones de euros.
¿Y cuál es ese de todas sus casas y propiedades?
Pues la más grande.
La más grande.
Pero yo decía
hablamos de los Beckham.
Hablamos de los Beckham, pero son Buckingham Palace...
Pero dicen que se quieren comprar un apartamento en el centro de Londres.
Pero no es que estén mal de cambio, ¿no? Quiero decir.
Que van a estar estos, no van a estar nunca mal. Sí, ya nos gustaría a nosotras tener la mitad de la mitad.
Está desaparecida Victoria, por lo menos,
¿qué
¿no?
va?
¿No?
Victoria era súper diseñadora de moda.
¿Ah,
y,
sí?
Sí, tiene dos líneas y está súper...
Dos líneas de
dos
metro.
Líneas de mar.
La 1A, la 1A y la 11.
¿Y tú qué sabes de lo que hablas? ¿Lo hace bien ella?
Pues sí, sorprendentemente sí. Yo no sé ya al final lo que decido, lo que no, pero bueno.
¿Pero quién está detrás? Porque realmente, a ver, esto de que se ha convertido en diseñadora de moda no es diseñadora de moda de la noche a la mañana.
Pero ya lleva, creo que es el cuarto o quinto año que es, bueno, creo que el cuarto.
Reconocida, ¿no?
Sí, además cuentan, bueno, que Anne Wintour, cuando recibe la directora del Vogue América, que es como el pop ahí de la moda, cuando recibe la primera de la invitación al desfile para Victoria, dijo, bueno, yo esta ni de coña voy a verla, y no fue, de hecho. Y luego la tuvo que pedir perdón porque vio la colección y le gustó tanto. Que al final, bueno, pues ahora ya es así.
O sea, que tiene la bendición.
Sí.
Está bendecida. Total.
Bueno, yo creo que cuando hay dinero de por medio, la bendición es muy fácil de obtener. Sí. Pero bueno, esto ya es una opinión personal.
Yo creo que está la Spice Negra detrás.
La tiene ahí de negra.
La hace de modelo.
Melvi acaba de sacar una canción ahora.
Sí.
De la manga.
Que nuestro amigo Licho Pazos le ha encantado. Hay que decirlo, porque él es muy fan de las Spice.
Un saludo para Lichi.
En fin, vamos a seguir con el corrillo y vamos a hablar ahora de Marta Sánchez, que próximamente la podemos ver todas las semanas en Antena 3 en el programa Tu Cara Me Suena.
No pienso.
Como, bueno, quien quiera verla, evidentemente. como jurado en este programa, compartiendo pues eso, sus conocimientos, entre comillados, evidentemente. Con su amiga Mónica Naranjo, con la que realizó una gira por México.
¡Viva México!
¡Ándale!
Sí, sí, padre. Pero no os lo perdáis porque está previsto que el primer programa de esta nueva temporada de Tu Cara Me Suena, Marta Sánchez y otra de, no sé si es Mónica Naranjo o otra del jurado,
o Mónica Limón,
sí, van a hacer un común medley de canciones,
la ranchera,
y van a imitar a Vicky Larraz con Ole Ole, o sea que bueno, puede ser de traca, ¿no?
Qué pasada. Pero bueno, la imitará Mónica, digo yo, por cambiar.
Pues no lo sé, porque como la imite Marta Sánchez,
pero Marta Sánchez va a salir un herpes en la jurado. Boca. Ella
va a ser jurado, pero los...
Un concursante que hará de...
Los jurados, el primer programa y el último, hacen también sus movidas de imitar a cantantes y a grupos y tal. Bueno, hay que decir que durante la grabación del espacio, pues una de las fans de Marta Sánchez se acercó a pedirle una fotografía y la artista, que estaba sin maquillar, se negó en rotundo, alegando que no, que luego la subís a internet. Entonces, bueno, la fan se le cayó el mito a la pobre. No sé, el mito de Bourne. De pues Marta Bourne Sánchez.
Poco mito.
Eso le pasa por tener esos ídolos.
Es que a Marta Sánchez le pasó que se quedó como en otra época.
Se quedó en los 80.
No, se quedó pues en la etapa de la que hablábamos con Yeyo antes, precisamente de la industria, la antigua usanza, y no está nada puesta al día, por mucho que luego se madonice y se. Pues lo que sea de turno.
Pero a mí me parece muy bien.
Se quedó desesperada.
No estás maquillada, no te quieres hacer la foto, no te la haces.
Claro.
Bueno, pero hay otras formas de decirlo. Sí, bien, pero... Los fans se acercan con mucho cariño. Exacto. Y tienen mucha ilusión. Mierda.
Puedes decir que quieres atender una llamada importante y ahí quedas mejor.
Si quieres una foto de Marta, la buscas en Google, le das buscar fotos de gran calidad y te la bajas.
Es como la gente que te
Photoshop, ¿no?
Claro.
Es como la gente que te agrega al Twitter y te promete entrevistas y luego no te las concede porque no te contesta las llamadas o no te contesta los mails.
Pues no miramos a nadie.
Es exactamente igual.
Podría decir muchas cosas.
Venga, vamos a hablar más de más maricas.
Qué
en el chingada. Programa. Estamos en el corrillo. Vamos a hablar de Marc Jacobs y su novio, el actor porno Harry Lewis, que han roto.
Mira, han roto los vaqueros.
Broken total. Qué no me extraña porque el paquete que tiene el Harry, hija.
Harry.
Ambas con J, Harry y hija.
Ay, María Jacoba,
María
qué disgustos
está
nos
en tránsito.
En tránsito.
Sí, está que sí, buscando sí, su sitio. Sí.
Yo creo que ha hecho 50, ¿no? Ahora, y entonces está como en un momento de...
De que lo deja todo.
Cierre de ciclo.
Ha hecho bastante ya, el pobre. Aunque yo no soy muy fan, y bueno, lo último que ha hecho para Vuitton ha sido como... cuando no te tomaste la pastilla.
¿Qué es esto?
¿Eso que hablábamos la semana pasada?
Sí,
¿o no?
Todo
esta
negro,
colección todo negro sí, para el verano 2014.
Sí. Bueno, lo de que sea todo negro al final, pero bueno, es una idea de olla porque el tío mezcló el desfile como elementos de otras pasarelas, o sea, de otros shows antiguos que parecía como que no tenían pasta y han hecho ahí un remix. Y luego la colección, pues bueno, no está mal, pero no sé. La que es terrible es la de Marc Jacobs, su marca, que es como una mezcla entre torero y loca y... o sea, es indescriptible.
Sí, es muy excéntrico.
O sea,
muy
indescriptible, así que... Pero bueno, yo supongo que estará en un momento de cambio y como este es así de...
¿Y cómo habrá conocido el actor porno este, me refiero? Pues un diseñador como él, Grindr, que se mueve en ambientes muy pitiminis...
Hijo, es que en Nueva York enciendes el Grindr y te salen actores porno.
O sea, ¿se conocieron por el Grindr?
Digo, hombre, yo creo que no. Yo creo que lo vería en sus maravillosas actuaciones, se quedaría prendado de él y luego haría que fuese invitado a alguna fiesta.
Pues
y tacatá.
Yo creo que se conocieron eligiendo botones en una mercería.
Sí, en la crisálida.
del Lower East.
Uy, viva la crisálida, que es mítica, qué maravilla, aquí en San Andrés.
Pero mirar que es curioso el momento actriz porno con diseñador, porque Calvin Klein...
Sí. También.
Que también.
Por eso pregunto, ¿qué relación hay entre el mundo de la moda y el mundo pornográfico gay?
Pues chico, no sé, yo ahí no he llegado.
Aparte de los análisis anti-SIDA y todas
esas
cosas.
Yo si estuviera forrado también me he echado un novio actor porno.
¿En serio?
Sí.
Ay.
Pero con la de hombres que hay por el mundo...
Oscar, dile algo.
Te tienes que ir a enrollar con un actor porno.
Pues sí. He dicho.
Pero ¿y por qué? ¿Porque crees que de repente va a aguantar más? ¿O porque, no sé?
Porque va a aguantar más.
No, a mí ya me aguantan, bien.
Te puede estar ahí diciendo... Que me ahogo la saliva.
En fin. Venga, vamos a acabar ahora el corrillo hablando de un festival que se celebra en Glasgow, que se llama Glasgay, el primer festival gay de Escocia y uno de los más importantes de todo el Reino Unido, que nació ahora hace 20 años. Claro que hace 20 años la homosexualidad se vivía de otra manera y no había la libertad que hay hoy. Entonces, bueno, están celebrando pues este 20 aniversario, ya que el festival ha logrado establecerse como referente cultural y ampliar su atractivo a todos los públicos. Simplemente, pues bueno, decirlo aquí. Y que bueno, que si la gente quiere buscar información en la red, no sé qué os parece que este tipo de festivales sigan existiendo después de tanto tiempo.
Pues muy bien, ¿no?
Muy bien, ¿no?
Eso significa que seguimos vivos y estamos ahí dando caña.
Además, hay que reivindicar siempre, ¿no? Como dice.
Pues sí. Y todos a Glasgow a pasarlo bien y a sacar pluma.
Bueno, pues hemos llegado casi al final del programa. Solamente nos queda el hit clásico, que ahora hablaremos de él. Pero antes nos despedimos. Decimos adiós a Javi Warhol, que hoy lo has hecho muy bien. Gracias. Óscar SR, Dani de aquí, Jonathan Gómez, bienvenido de nuevo. Nuestro doctor más marino, Borja Lamas. Yo soy Iván Flashback. Estaremos la semana que viene, el jueves que viene, aquí en los Jueves Milagro, otra vez en directo desde el estudio José Couso de Cuac FM. Nos podéis seguir como siempre en 103.4 en la frecuencia modulada y a través de los podcasts en iVoox y en iTunes, donde también tenemos página a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Y hoy nos vamos a despedir con Janet, que hablábamos al principio del programa, que está de cumpleaños. Vamos a escuchar uno de sus hits clásicos, Porque te vas, en una versión así rara que ha hecho esta tarde de castellano en francesa, porque tuvo muchísimo éxito en Francia, aparte de toda Europa. Y lo dicho, os esperamos la semana que viene en los Jueves Milagros. Gracias por estar ahí. Un beso.
Chao.
Adiós.
Besos.
¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación hay pour quoi tu vis et où tu vas.